Briego en punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Priego en Punto, edición semanal, el espacio que cada sábado repasa para ustedes lo que han dado de sí, informativamente hablando, los últimos 7 días, tanto en Priego y sus aldeas como en la comarca de la Subbética, despidiendo así el mes de mayo. Saludos de Antonio Roldán. Comenzamos este repaso ya.
Priego en Punto, local.
La actualidad gira en torno a la resolución publicada este lunes por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Gobierno de España, por la que se concedieron las ayudas de la segunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, un programa conocido como EDUSI que promueve la Unión Europea mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible en el marco europeo 2014-2020. Tras la primera criba, los ayuntamientos que no resultaron beneficiarios se afanaron en reformular y mejorar sus proyectos de cara a esta segunda convocatoria, en la que Priego de Córdoba ha conseguido el visto bueno de Bruselas para la cofinanciación de su estrategia Priego de Córdoba 2020, que contará con una aportación pública de 5 millones de euros procedentes de fondos europeos, ya que el ayuntamiento deberá incorporar a las acciones contempladas en la programación un total de 1,5 millones de euros. Solo 3 municipios cordobeses han conseguido superar este segundo examen, siendo Lucena y Palma del Río las ciudades que acompañan a Priego con similar cuantía de subvención para sus respectivos proyectos. En el caso de Priego, la estrategia prevé, entre una interminable serie de proyectos, la reforma integral de la calle Río, la construcción de un nuevo centro social en la zona de las Atarazanas, la reforma del Teatro Victoria, así como medidas encaminadas a la actualización tecnológica del municipio, la accesibilidad y movilidad urbana sostenible, la regeneración del tejido comercial o la integración digital, tanto del centro urbano como de las aldeas. Una noticia que ha generado reacciones en el ámbito político local, ya que se da la circunstancia de que fue el recién censurado equipo de Gobierno Popular el encargado de diseñar y gestionar tanto el proyecto original que quedó a las puertas de la primera convocatoria, como de reformular la estrategia de cara a esta segunda, en la que finalmente ha sido admitida. Aunque, sin embargo, será el actual tripartito encabezado por el socialista José Manuel Mármol el encargado de poner en marcha la importante batería de actuaciones que recoge. Una noticia muy bien recibida por el nuevo regidor, que manifestó su satisfacción por la nueva etapa que abre en la ciudad esta fuerte inyección económica, y mostró el compromiso de su equipo de gobierno por poner en marcha lo antes posible las actuaciones previstas en la estrategia. Le escuchamos.
Van a permitir, pues en este espacio de tiempo que ahora se abre, poder llevar a cabo numerosas actuaciones que esperemos y estamos convencidos que van a redundar en el desarrollo de Priego y de nuestra aldea. Sí, felicitar también al área, el trabajo realizado por los técnicos del área de desarrollo en estos meses, y esperemos y confiamos en que el Ayuntamiento de Priego cumpla con creces los objetivos planteados en este proyecto y pues se pueda mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de Priego y de sus aldeas. Sí, se va a reformular y además se va a reformular teniendo en cuenta pues tanto todos los grupos municipales como también, y queremos que se pueda activar pronto, a asociaciones, colectivos. Es decir, se puede formular, lo decía antes, son líneas abiertas. Por ejemplo, una línea que hay que modificar, afortunadamente porque se ha conseguido, como es la rehabilitación de la Torre del Homenaje, que estaba incluida dentro de la DUSI, está para finalizar esa parte, entonces ese dinero se podrá destinar a otro proyecto.
Por su parte, los populares mostraron su satisfacción por alcanzar este objetivo que marcará la pauta de la ciudad del futuro, puesto que la estrategia no plantea únicamente mejoras en el ámbito urbanístico, sino que también aborda otra serie de aspectos de la vida del municipio como el bienestar social o la sostenibilidad. Recordando que los 3 grupos que ahora conforman el equipo de gobierno sacaron adelante el proyecto elaborado por los populares, aunque tras verter sobre él dudas y duras críticas. Igualmente, afearon que los nuevos dirigentes municipales justificaran la moción de censura, entre otros motivos, en la falta de inversiones conseguidas por el anterior gabinete popular, cuando con esta noticia, dicen, queda demostrada su implicación en el desarrollo local. Escuchamos a María Luisa Ceballos y a Pablo Ruiz.
Sobre todo cuestionaban si existía o no un desarrollo de ciudad, cuestionaban el mismo documento, cuestionaba el trabajo realizado en el mismo y principalmente, bueno, pues hacían una relación completa de despropósito de este tema de desarrollo urbano sostenible. Creo que los hechos son los que marcan en este caso las circunstancias, y los hechos no son otros, sino que no era cierto en absoluto nada de lo que ellos decían, sobre todo teniendo en cuenta que incluso esta misma moción de censura, bueno, pues la plantearon en el sentido de que no existía una estrategia de ciudad y que además no existían inversiones por parte de otras administraciones.
A este equipo de gobierno le hemos dejado una herencia de 5 millones de euros más 1.250.000 que tienen que aportar ellos, pero sinceramente a nivel personal un día triste. Un día triste porque este equipo de gobierno que ahora se va a encontrar con esto no sabe lo que el trabajo que lleva detrás. Es muy fácil criticar desde la oposición, pero 2 años de trabajo intenso, desde julio del año 2015 hasta que prácticamente desde hace un mes llevo a diario a las 7:30 mirando el BOE, cuando he visto hoy que por fin tenemos estos 5 millones de euros, la primera impresión fue esa, ¿no? De ilusión.
La estrategia Priego de Córdoba 2020 debe ser aceptada ante el Gobierno central en un plazo de 10 días tras la reformulación de los proyectos incorporados en los 4 ejes temáticos: tecnología, social, patrimonial y medioambiental, que hasta el momento contaba simplemente con estimaciones sobre el presupuesto global, que ahora deben ser definitivamente configuradas. En el ámbito andaluz, tan solo han sido 15 los municipios y ciudades beneficiarios de esta segunda convocatoria, que ha repartido más de 104 millones de euros en cofinanciar estos proyectos de ciudad que han de completarse en el umbral de 2020.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
La pasada semana, en concreto el viernes, la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Priego dio luz verde a la nueva configuración del equipo de gobierno municipal compuesto por ediles de los grupos Socialista, Andalucista y Participa Priego, tras la moción de censura que envió a la oposición al Grupo Popular. Así, por decreto del alcalde, el socialista José Manuel Mármol se dio cuenta del nuevo organigrama municipal, que estará dividido en 7 áreas presididas por José González Ropero en el ámbito urbanístico, Juan Jesús Onieva en obras y servicios, Sandra Bermúdez en cultura, Francisca Mantas en bienestar social, Ana Rogel en gobierno interior y recursos humanos, Alba Ávila en economía, hacienda y desarrollo socioeconómico y Antonio Musach en presidencia, seguridad ciudadana, tráfico y movilidad. De igual modo, se hicieron públicas las retribuciones y liberaciones laborales para la dedicación total o parcial al desempeño de estas funciones públicas, que finalmente se fijaron en 1 liberación total y 4 parciales a media jornada, una medida que podría suponer, según un informe de tesorería, una rebaja de 70.000 euros anuales a las arcas locales respecto al gobierno anterior. Escuchamos al alcalde de Priego, el socialista José Manuel Mármol, y a los portavoces de los grupos Andalucista, Ana Rogel, y Participa Priego, David López, quienes valoraron este ahorro y afearon la postura del portavoz popular Juan Ramón Valdivia, que tachó de hipócritas durante la sesión a los miembros del tripartito. Les escuchamos.
Fue un pleno tranquilo y un pleno en el que, por parte del equipo de gobierno, se va a tender la mano al grupo de la oposición para construir entre todos un pueblo mejor, y que los plenos sirvan para debates constructivos y debates que se puedan y traigan proyectos y mejoras para nuestro pueblo y nuestras aldeas, que es de lo que se trata y para lo que estamos, pues, este equipo de gobierno que afronta el reto de gobernar nuestro pueblo hasta 2019.
Nosotros solamente tenemos que decir que aquí estamos para construir, para tender puentes en torno al diálogo y no para entrar en acusaciones que no tienen ningún tipo de fundamento y que no conducen a nada, únicamente al desgaste y al desprestigio de la propia institución, algo que no se puede consentir. No podemos hacer del pleno un circo y, por tanto, pues la actuación que el portavoz tuvo el pasado viernes, desde nuestro punto de vista, dejó mucho que desear.
Se podrán gastar en otras cuestiones sociales muy importantes para nuestro municipio. Reducción de 70.000 euros anuales, en buena medida gracias a la supresión de una secretaría de alcaldía y a una supresión de media liberación respecto al anterior gobierno del equipo del Partido Popular. También podemos hablar de que ninguno de los concejales liberados superan los 3 salarios mínimos interprofesionales, condición que desde el primer momento ya pusimos al principio de legislatura y que hemos conseguido en esta nueva etapa volver a arrancar.
Por su parte, el portavoz de la oposición, el popular Juan Ramón Valdivia, criticó que en la nueva configuración municipal se cuente con hasta 3 auxiliares que resultan de mantener los 3 asesores de cada grupo político dentro del nuevo equipo de gobierno, señalando que el ahorro manifestado por Mármol corresponde a su renuncia al salario como regidor. Le escuchamos.
Tenemos solamente un secretario de grupo, no tres. Ellos son un solo grupo político, como hoy han demostrado, y no tienen por qué tener tres secretarios de alcaldía. En cualquier caso, el ahorro corresponde a los 70.000 euros. Esto corresponde al sueldo de alcaldía y lo correspondiente de seguridad social. Entonces, le hemos pedido al señor Mármol que dimita de senador, que no le dé limón a los preguenses no quieren esos 70.000 euros para contratos sociales, que no solucionan nada más que 15 días para una familia, y que trabaje de alcalde de Priego y no se tire, como se ha tirado durante toda la semana, de inauguraciones, actos de protocolo, y que lo que tiene que hacer es sentarse en el despacho, que tiene solamente 24 meses. Le recordamos que en el pleno del 8 de mayo le dijimos que comenzaba una cuenta atrás de 24 meses y que por tanto tiene que sentarse y empezar a enterarse de cómo van las cosas, y así no se entera inaugurando actos de protocolo y yendo a Córdoba pues prácticamente todos los días de la semana.
Las liberaciones serán para Antonio Musach una jornada completa con una retribución bruta anual de 25.734 euros, mientras que los ediles José González, Paqui Mantas, Alba Ávila y David López contarán con una dedicación parcial a media jornada con una retribución estimada en 12.864 euros brutos anuales.
Priego en punto.
El Servicio Municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha hecho pública la firma del acta de recepción de las obras de consolidación de la Torre del Homenaje del Castillo de Priego. Unos trabajos que han durado casi un año, puesto que arrancaron en junio de 2016 y que han llevado aparejada una importante tarea de control arqueológico que, por ende, también se dio por concluida con un resultado muy satisfactorio, según el equipo técnico encargado de esta actuación. Un acto en el que estuvo presente el alcalde del municipio, José Manuel Mármol, acompañado por miembros de su equipo de gobierno, que junto a los responsables del proyecto visitaron el interior de este edificio histórico, preparado ya para la llegada de visitantes y personas interesadas en conocer su particular pasado. Con esa esperanza se continúa trabajando desde el consistorio local, planteando nuevos proyectos que devuelvan la funcionalidad a este recinto, ya que, después de la consolidación de la torre, aún quedan pendientes de actuación otras torres y lienzos de la fortificación, así como trabajos de tipo arqueológico como la musealización de todo el entorno. Proyectos que podrían ver la luz en un futuro próximo en base a la financiación de la que dispondrá el Ayuntamiento, procedente tanto de la Junta de Andalucía como de las nuevas partidas reservadas al aspecto cultural y patrimonial que recoge la estrategia EDUSI aprobada esta misma semana por Bruselas, dotada en global con 5 millones de euros para actuar en diferentes ámbitos del desarrollo urbanístico y social de Priego de Córdoba. La Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba ha celebrado esta semana la cata final de la 20ª edición de los Premios a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra, cuya entrega de premios tendrá lugar el próximo día 9 de junio. En ella participaron los miembros del panel de cata de la entidad prieguense, así como un jurado externo compuesto por grandes expertos en el sector oleícola. En concreto, el jurado estuvo conformado por profesionales como Brígida Jiménez Herrera, doctora en farmacia y directora del centro de IFAPA en Cabra, José Alba Mendoza, doctor en ciencias químicas y helaiólogo, experto en análisis sensorial del aceite de oliva virgen, Fernando Martínez Román, que es doctor en biología y especialista en I+D+I del Instituto de la Grasa de Sevilla, Juan Ramón Izquierdo Álvarez Builla, licenciado en ciencias químicas y responsable del panel de cata del Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Plácido Pascual Morales, doctor en veterinaria y jefe del panel de cata del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, Anunciación Carpio Dueñas, bióloga y helaióloga, especialista en aceites y experta en análisis sensorial del aceite de oliva virgen, y actuando como secretaria del jurado, Francisca García González, secretaria de la Denominación de Origen Priego de Córdoba, sin voz ni voto durante el proceso. Un año más, la sesión de cata se realizó sobre 6 muestras finalistas presentadas al panel de cata y al jurado externo con claves compuestas por 3 letras, sin que en ningún momento se descubriera su origen. El jurado en su conjunto manifestó el alto nivel de los aceites finalistas y la gran complejidad y dificultad que ha supuesto la deliberación para configurar el palmarés de esta cita. Escuchamos a Francisca García, secretaria general de la Denominación de Origen Prieguense.
Este año, al igual que en otras ocasiones, ha sido muy reñida porque cada vez más la calidad de los aceites con denominación de origen de Priego pues está mejorando muchísimo, ¿no? Porque se están haciendo, tanto el agricultor como en la almazara, pues se está haciendo un trabajo estupendo. El segundo finalista quizá era el que más alejado estaba, porque era mucho más, un frutado más maduro, y el que ha tenido menos puntuación, con un 6,8, pero desde el primer finalista hasta la medalla de oro, pues ha estado todo bastante, bastante reñido. Quizás de los años que ha sido más reñida y más calidad se está viendo, ¿no? El primer finalista, que es la clave codificada con ONE, ha tenido un 7,9 de puntuación organoléctrica. El tercer premio, que es la clave ROS, ha tenido un 8,1. El segundo premio, la clave TRO, un 9,1. Y el primer premio, la clave NOI, un 9,4. Y la medalla de oro, la clave HOI, un 9,6. Pensar que tanto la medalla de oro como el primer premio, pues han estado bastante, bastante reñidas. En cuanto a los premios, pues recordar que están en secreto notarial, que el procedimiento es: las empresas presentan una solicitud de que quieren participar, se les recoge la muestra con la notario se lleva las muestras, las codifica en un envase, evidentemente sin etiqueta, y a partir de ahí pues ya empieza a trabajar el panel de cata de la denominación de origen, que selecciona a la muestra finalista, a los 6 finalistas. Después de esos 6 finalistas, los 2 finalistas ya se quedan fuera y se hace la cata final, ¿no?, de los otros 4 aceites. Ese es el procedimiento.
Igualmente, la responsable técnica del marco prieguense adelantó algunos de los aspectos que conformarán la jornada de entrega de estos premios a la calidad, que en su ámbito formativo y divulgativo contará con ponencias encaminadas en esta ocasión a analizar los efectos del cambio climático en la producción del aceite de oliva virgen extra. Francisca García.
Los premios pues no se desvelarán, como todos sabéis, hasta el mismo acto de entrega de premios, es decir, hasta la una, aproximadamente sobre la 1:45 de la tarde, o de menos cuarto, como quiera decirse, del día 9 de junio. Y este año pues los premios son ese día, el 9 de junio, viernes, empiezan a las 12 de la mañana. Este año hemos querido hablar de cambio climático. Creemos que es importante cómo nos afecta lo que está pasando a nivel de la climatología, y para ello va a venir un experto meteorólogo a contarnos un poquito pues cómo estamos en el mundo, y también un poco pues evidentemente correlacionado con lo que es nuestra plantación, que son los olivares, cómo también le afecta a los olivares a la maduración de la aceituna y por supuesto consiguientemente también a la calidad de los aceites, ¿no? Yo creo que es interesante también trasladarlo. El premio Picudo ya está aprobado por la Comisión Permanente, pero a día de hoy no se puede todavía desvelar quién será este año. Se hará unos días previos a la entrega, al acto en sí, al día 9 de junio, y luego finaliza con la propia entrega de premios. Ese será nuestro acto este año. Hemos querido tocar la parte de cambio climático, responsabilidad social, porque entendemos que también es muy importante trabajarle, que todo el mundo conozca en qué podemos mejorar nuestro mundo, para que los que lleguen después de nosotros pues sigan viviendo como mínimo en las mismas condiciones que nosotros.
Los premios a la calidad de la denominación de origen Priego de Córdoba son un referente para todo el sector. Los resultados de la deliberación del jurado se encuentran bajo secreto notarial y serán desvelados durante la celebración de esta nueva edición, que premiará un año más el esfuerzo realizado por las empresas amparadas por la entidad prieguense durante la campaña 2016-2017. Y no dejamos de hablar de aceite, puesto que la Diputación de Córdoba hizo entrega este martes de los premios del 10º concurso provincial a la calidad de aceites de oliva virgen extra, organizado por la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales, al que concurrieron 34 almazaras de la provincia. Precisamente, 2 aceites de la denominación de origen prieguense se impusieron en la categoría de frutado verde, donde obtuvo la máxima puntuación la empresa Almazara de Muela, de Priego de Córdoba, por su aceite Venta del Varón, así como un accésit de la empresa Almazara de la Supética, en la misma categoría, por el aceite Parque Oliva Serie Euro, producido en Carcabuey. En la categoría de frutado maduro, el primer premio fue para la empresa Aceites Canoliva, de Baena, por su aceite Canoliva, y obtuvo un accésit la empresa Aceites Bellido, de Montilla, por el aceite Juan Colín. El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Palacio de la Merced y estuvo presidido por el máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, a quien acompañaron autoridades como Francisco Ángel Sánchez, delegado de Agricultura y Caminos Rurales, Francisco Zurera, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Ana María Romero, presidenta de AEMO, o el director del concurso, Salvador Cubero. Escuchamos al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz.
En nuestra tierra tenemos una riqueza de productos muy importante, la verdad, envidiable diría yo, que es la que conforma, por ejemplo, las 7 denominaciones de origen con las que contamos. De ellas, 4 son de aceite de oliva virgen extra, lo que ya habla por sí solo, pues, de la importancia que tiene en el desarrollo social y en el sector económico, pues, este producto, que es mucho más que un producto, es un producto que forma parte de nuestra cultura, que genera empleo, que nos define y que nos aporta un sello distintivo, puesto que estamos hablando no ya siquiera de un producto de calidad, sino de un producto de excelencia.
El panel de cata del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba fue el encargado de realizar el análisis organoléptico y físico-químico según la normativa vigente, así como de seleccionar a los aceites ganadores en las categorías de frutado verde y maduro. El año pasado, en la campaña 2015-2016, la producción de aceite de oliva supuso un impacto económico de 812 millones de euros en las almazaras de la provincia, llegando a exportarse más de 150.000 toneladas de aceite de oliva del territorio cordobés por valor 532 millones de euros.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Con tal motivo, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha confeccionado un programa de actividades e iniciativas relacionadas con este ámbito a través de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, que en la presente edición persiguen el objetivo de dar a conocer la importante riqueza natural del término municipal prieguense, un patrimonio que respetar y conservar como legado a futuras generaciones. Así lo puso de manifiesto el alcalde de la localidad, José Manuel Mármol, quien recordó la privilegiada ubicación del municipio en el corazón del Geoparque de la Subbética, señalando algunos de los proyectos que se pretenden poner en marcha para la puesta en valor del entorno natural. Le escuchamos.
Para poner en valor todo el patrimonio natural que tiene nuestro pueblo, recordando y haciendo, ¿no?, hincapié en que tenemos un geoparque UNESCO como son las Sierras Subbéticas, que tenemos un gran potencial y un gran atractivo a nivel natural, y que tenemos todos también el deber de conservarlo para las generaciones futuras. Por parte del Ayuntamiento de Priego queremos poner en valor todo el patrimonio natural que tiene nuestro pueblo a través de rutas, señalizando senderos, poniendo en valor también las cavidades, poniendo en valor todos los espacios que muchas veces, por ser tan cercanos, son grandes desconocidos para las personas que viven en nuestro pueblo, en nuestras aldeas. Y es interés del Ayuntamiento dar a conocer, en primer lugar, a las personas que viven en Priego, el patrimonio que tiene nuestro pueblo, y por supuesto el patrimonio natural de Priego es un gran atractivo turístico que debe ser también, pues, promocionado, puesto en valor y aprovechando también, ¿no?, estas actividades del Día del Medio Ambiente.
En cuanto a la programación, el delegado municipal de Medio Ambiente, David López, enumeró las actividades que se desarrollarán desde la próxima semana, destacando las que se organizarán con los escolares del municipio con objeto de sensibilizar a la ciudadanía, desde la edad temprana, sobre la protección del medio natural, como por ejemplo en la prevención de los incendios forestales de cara a la temporada veraniega de máximo riesgo en este ámbito. Igualmente, se desarrollarán rutas senderistas y otra serie de actividades en contacto con la naturaleza. Escuchamos a David López.
Invitado a todos los colegios, van a llevar a cabo una actividad en el Centro de Defensa Forestal, en el CDFO de Carcagüey, con motivo sobre todo de intentar concienciar en materia de prevención de incendios. Un centro que hace una gran labor, centro en el cual afecta a cinco provincias de Andalucía: Granada, Sevilla, a Jaén, a Córdoba y a Málaga. Y en el cual, pues, creemos que es muy interesante, al final, sobre todo, como mejor medicina para evitar los incendios, como siempre, es la concienciación que nos lleva hacia la prevención. Y por eso, bueno, se ha invitado a todos los colegios de nuestro municipio. A lo largo de esa semana, pues, irán acudiendo en visitas sobre todo didácticas, para que aprendan un poco la labor que se está llevando ahí, y sobre todo, pues, que al fin y al cabo, ellos cuando crezcan van a ser también los que tengan el deber, que ahora mismo tenemos también nosotros, de cuidar y respetar nuestro medio ambiente. Y con motivo además del verano, ya sabemos que se dan situaciones de mayor peligrosidad y hay que estar mucho más atento a la cuestión de la prevención de incendios. Por eso el motivo de hacer esta visita en esta fecha. Y el 4 de junio también se organizará un senderismo hacia, bueno, al camino del Alborozor, en la zona de Azores, en el cual pues pretendemos que se conozca un poco lo que es también la vegetación de la zona, la flora, ¿no? Con, bueno, vegetación tanto mediterránea, también como ejemplares de nogales, que es muy interesante, creo, que las vean, también un lugar en el que se han descubierto en la cuestión histórica. A mí, que me toca también como concejal de patrimonio histórico, también menciona un poco esto. Se han descubierto vestigios tanto de época romana como de mundo prehistórico.
Priego en punto, comarca.
La localidad de Cabra celebra este fin de semana sus fiestas medievales en el entorno del barrio de la Villa, histórico enclave del municipio, que cuenta entre sus principales atractivos con la antigua muralla defensiva o el castillo de los condes de Cabra. En este inmejorable contexto, un año más, se recreará la vida de los egabrenses del medievo, para lo cual la Asociación de Vecinos San Rodrigo ha trabajado por decorar y adaptar la ya de por sí atractiva fisonomía del barrio a esta celebración, cuya programación contará, entre otras propuestas, con un mercado de artesanía inspirado en la época, así como con espectáculos de calle, ambientación e iniciativas pensadas para todos los públicos. Escuchamos a la secretaria de la Asociación de Vecinos San Rodrigo, Sierra Gómez, y al delegado municipal de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra, Guillermo González.
Este año, los tres días por general, hay novedades de distinta diversidad, como son un tren turístico publicista, también habrá un cortejo real, vuelo de aves rapaces, bufones, pajes, talleres de distinto tipo, especialmente dirigidos para los más pequeños. Pintacaras, templarios, juegos populares, espectáculos de fuego y baile de danza. Y otra cosa que esperamos que guste es que habrá animales como ocas y burros. Invito a todo el que pueda que venga, porque aparte de que es una fiesta muy bonita, la van a disfrutar mucho, debido a las numerosas actividades que hay y sobre todo para dirigido para los más pequeños.
Esperamos que las diferentes actividades que allí se desarrollen sea del interés de nuestros vecinos y que participen de forma activa también en los diferentes comercios que con productos típicos de estas fiestas, típicos medievales y con aderezos de la época, pues que pueden ser interesantes para nuestros vecinos.
Priego en punto. Deportes.
El próximo 2 de junio, la localidad de Doña Mencía acogerá una carrera nocturna dentro del programa Running Series, un circuito de carreras populares que se celebra en 5 localidades andaluzas y cuyos beneficios van destinados a acciones sociales y de defensa de la infancia promovidas por UNICEF en todo el mundo. Los corredores podrán participar en diferentes modalidades y distancias, como 5 kilómetros individual y por parejas y 10 kilómetros individual y en grupos de 4, además de carreras infantiles y una prueba diseñada para disfrutar en familia. Todo ello a través de un trazado muy especial que incluye el paso por enclaves pintorescos y representativos de la localidad, como el interior de las bodegas Luque o las ruinas del castillo de Doña Mencía, todo ello vertebrado por la Vía Verde del Aceite. Escuchamos a Antonio Camacho, director técnico de la prueba.
No solamente desde un punto de vista deportivo, sino también utilizando el deporte como una herramienta para poner en valor los recursos turísticos, patrimoniales, incluso naturales y paisajísticos. En el caso de la carrera de Doña Mencía, una de las grandes particularidades no solamente es que se disputa una carrera nocturna, sino que pasa por 3 de los lugares más emblemáticos de la localidad, como son Bodegas Luque, como es el paso por el interior del castillo y como es la Vía Verde del Aceite.
Conecta con la actualidad.
Como cada fin de semana, repasamos al término de este informativo las diferentes propuestas lúdicas, culturales, religiosas y festivas que nos ofrece este último de mayo. Unos días marcados por las fiestas votivas en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, que celebra su triduo final presidido por Manuel Ureña Pastor, arzobispo emérito de Zaragoza. El horario de la Sagrada Eucaristía será a las 8:30, quedando prevista la del próximo domingo, a las 12 del mediodía, como cierre a este solemne ejercicio. Como actividades paralelas a estas fiestas nazarenas, se encuentran varios pasacalles, como los que ofrecerán la agrupación musical y los niños de la Escuela de Música Cofrade de la Hermandad, así como la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco, el domingo a las 7 de la tarde, de forma previa a la solemne procesión de la devotísima imagen de Jesús Nazareno por las calles de Priego a partir de las 8. Señalar que también se entregarán los premios del concurso de fotografía la mañana del Viernes Santo en Priego y fiestas nazarenas de mayo. Pero no todo girará en torno a los domingos de mayo, ya que este sábado, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la inauguración de la exposición de fotografías a cargo de Antonio José Ortiz Ruiz, un acto que tendrá lugar en las Carnicerías Reales, donde la muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de junio. Por último, recordarles que este domingo la Asociación Cultural Flamenca Antonio Mejías inaugurará su nueva sede social, ubicada en la calle Cañada, a la 1 del mediodía. Pues hasta aquí la edición semanal de Priego en Punto. El próximo lunes regresaremos con más noticias a las 2 de la tarde. Hasta entonces, sean felices. Saludos de Antonio Roldán. Disfruten del fin de semana.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.